Vamos a abrir por favor en Jueces capítulo 6. Esta parte ya va a abarcar un poco más espacio, la historia de Gedeón. Es importante, en la Biblia él es mencionado ya en el Nuevo Testamento en Hebreos 11 y simplemente el escritor dice, ¿y qué más puedo decir? El tiempo falta para hablar y menciona a varias personas. Ya vimos a Barak y Débora, también aquí va Gedeón. Y Gedeón es importante porque vemos lo que sucede cuando un simple mortal que no tiene antecedentes, que no tiene ejemplos, que no tiene doctrina, que no tiene enseñanza, que no tiene héroe, y Dios lo llama, va a ser torpe, va a ser incrédulo. Dios puede hacer algo grandioso con él, pero él mientras va a ser alguien torpe, incrédulo. Vemos un contraste como David, que creció y pasó su niñez y su juventud donde Samuel, a pesar de que Saúl era pésimo rey, Samuel era excelente profeta. Entonces realmente el gobierno de Israel espiritualmente estaba en manos de Samuel. Entonces había antecedentes, ejemplo, enseñanza, etcétera, y eso le sirve a David y el entorno en que él vive. Entonces es un entorno de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en cambio, de Gedeón no. Entonces podemos nosotros decir, bueno, luego hay gente que pues su abuelo, su bisabuelo fue predicador bautista, presbiteriano, pentecostés, hay una tradición ya larga y de generaciones en su familia. Con la presencia de la palabra de Dios en el hogar, las conversaciones, los puntos de vista y demás, como que ya muy saturados y muy moldeados y formados, con otra conciencia de las cosas y viendo la providencia de Dios y viendo la bondad de Dios en diversas situaciones, y hay relatos, historias familiares, no nada más que érase una vez un niño que mató a un gigante que se llamaba David, sino realmente no, cuando yo era joven y abuelo cuenta algo, ¿no? Entonces es una diferencia. Muchos de nosotros no tenemos eso. Realmente puede ser tú prácticamente el primero en tu raza que está como forjando camino y conociendo esto y tratando de descifrar y entender y hallarte y descubrir una identidad para ti y para los que te rodean en tu familia y demás. Y pues ahí está Gedeón, torpe, incrédulo, débil, temeroso. Pero vemos lo que dice el último versículo de capítulo 5. Y la tierra reposó 40 años. Y luego capítulo 6. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces, normalmente durante la vida de un juez que Dios levanta, durante ese tiempo, la gente está siguiendo a Dios. Entonces tuvo reposo 40 años. Pero eso es más allá de la vida de Barak y Débora. Entonces, como que a veces hay suficiente ímpetu o con inercia, vamos, es como cuando tú tienes días que no estás realmente buscando a Dios. No has abierto tu Biblia, no has considerado lo que Dios dice acerca de cualquier cosa que Él quiere mencionar. No nada más consultar como quien consulta su horóscopo, sino realmente qué es lo que Dios quiere platicarme a mí, qué es lo que Él quiere señalar, instruir, etcétera. Entonces, cuando tienes ya días con eso, sigues un tiempo con inercia y vas más o menos bien, como cuando andas en bicicleta. Pero si esa bicicleta llega a estar en un segmento plano un tiempo y no estás pedaleando, tarde o temprano empieza ya a perder velocidad, y el equilibrio también lo sostienes por la inercia hacia adelante, por el movimiento adelante, tú puedes sostener el equilibrio. Y realmente el proceso de andar en bicicleta es el proceso de casi caerte y no caerte. Y como que superamos eso cuando aprendimos a andar en bicicleta, porque normal era caerse y casi no poderse levantar. Y así empezamos muchas veces como cristianos. Realmente era una serie de trancazos y ranazos. Y por fin llega el día que haces media cuadra así, tambaleando y todo así, y susto y medio para peatones y vehículos. Pero ahí ya como que ya agarraste el balance entre pedalear, no soltar manubrios, no te voltees a decirme ahí voy, sino fíjate bien y ya lo tienes. Bueno, ellos podían seguir unos años, inclusive así, con lo que su abuelo, que era pastor, con lo que el predicador. Yo me acuerdo cuando era joven y íbamos a campamentos en Valsequillo, en Bernal, en Quicotén, y entonces hay gente que menciona esas experiencias y escuelitas bíblicas de verano, y había la hermana fulana que nos enseñaba en escuela dominical. Entonces hay una inercia que eso puede producir, pero tarde o temprano la inercia se va acabando y empiezas a tambalear. 7 años, dice, y los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y eran nómadas, eran básicamente árabes, se juntaron como tribu con los ismaelitas. Entonces son nómadas, son tipo beduín que vienen desde el desierto a tomar lo que pueden. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y normalmente los que habitaban en la llanura eran los fuertes. Entonces vemos hacia el mar a los filisteos, y ellos tienen herreros y usan herramienta y armas de hierro. Y de este lado tenemos a los madianitas y los amorreos, y ellos igual en la llanura controlan comercio, tienen mejor agricultura, y ellos tienen herreros. Y los israelitas débiles están huyendo y reclutándose en los montes, porque es más fácil defenderse con la geografía, porque sus herramientas y sus armas son de bronce. Débiles frente a una espada de hierro, una espada de bronce se dobla o se rompe. Entonces no avanzas en tu construcción, no avanzas en tu agricultura y no puedes defenderte igual. Ahora es al revés. Si tú vas a Israel moderno, la gente fuerte vive en las llanuras y la gente débil vive en las montañas. Y es al revés, ya son los israelitas, los judíos que habitan en las llanuras, ciudades, industria, agricultura, y es diferente. No sin conflicto, pero es diferente. Entonces, cuando podemos ver la situación, Dios era su defensa. Dios les hacía avanzar en agricultura, aun cuando ellos están en era de bronce y sus enemigos en era de hierro. Ellos avanzaban en agricultura, aun rodeado de enemigos, y eran protegidos por Dios, aun rodeado de enemigos mejor armados y más numerosos y fuertes, y podían habitar tranquilamente, porque Dios lo hacía. Entonces, es otra vez el proceso de andar en bicicleta, es un proceso de estar casi cayéndose y justo a tiempo enderezar la bici o meter el pie y pedalear un poco más o enderezar los manubrios. Entonces, pero es eso, si ellos dejaban a Dios, era como dejar de pedalear, y cuando ya no estaban obedeciendo, era como doblar los manubrios. Y más es cuestión de momentos. Y va a haber un horrible trancazo y un lloriqueo en la calle y mertiolate por donde quiera, y a ver si aprendes. Entonces, es la situación, y es una y otra vez, y podemos decir, oigan, pero ¿qué no entienden? No hay escuelas, no hay libros de historia, no hay estampas en las papelerías para que vean, vamos a hacer en tu cuaderno, aquí es Barak y Débora. Y aquí destruyendo estos, y aquí vemos a Ahod matando porque era zurdo y matando el rey de Moab. Y esos son sus héroes, ¿no? Y los que les dieron tierra y libertad, por decirlo así, porque es lo que resultaba, tenían tierra y libertad después de cada juez. Pero otra vez, no tienen eso. Y 40 años de reposo son 40 años de inercia. Ahora, inercia y la palabra inerte son relacionadas. Entonces, algo que es inerte es que se mueve, no, es un pasajero, no es el motor, es un accesorio en el vehículo nada más. No hace falta para que siga moviendo. Entonces, inertes y 40 años de inercia, ahora 7 años activándose. Y versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora están miserablemente oprimidos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eso es muy importante para nosotros ver, porque si tú estás viendo cosas en YouTube o en Facebook o comentarios así, hay todo tipo de chiste. Ya están filmando otra película de James Bond, que es mi santo patrón, en nombre de James. No, en serio, escogí el nombre yo, me cambiaron el nombre cuando se casó mi papá con mi mamá, nos adoptó, iban a cambiar el apellido, entonces apenas habíamos, yo tenía 4 años, apenas íbamos a ver una película de James Bond, yo vi como 5 minutos y me dormí, pero quedé muy impresionado de su smoking y su estilo. Entonces cuando yo quise cambiar mi nombre, entonces James, nada que ver con el actual, pero entonces están filmando una película de James Bond en México. Entonces ya le están asignando todo tipo de tarea a 007 para corregir los problemas de México, en los memes y en chistes y todo tipo. Ya estás viendo eso en Facebook y YouTube y jajaja. Ja, ja. Eso no va a traer nada. El problema de México es que está cerca a los Estados Unidos y lejos de Dios. Eso es el problema. Y no claman a Jehová. Eso es el problema siempre. Siempre están los ojos en el nuevo partido, en el nuevo candidato, en una nueva idea, un nuevo estilo, un nuevo color o algo así. Eso va a traer. Y mientras nos dan copas clásicas, copas latinoamericanas y copas mundiales, y nos dan esto y nos dan el otro, y estamos siempre distraídos. Y 40 años de inercia, y 40 más de inercia. Pero los héroes que estamos esperando no van a venir de ahí. Y ve de dónde los saca Dios en el libro de Jueces. Es uno como Gedeón. Y es hasta cómico como Dios lo llama. Pero cuando te consideras a ti mismo y cómo Dios ha actuado en tu vida, es cómico también. Cómo Él te considera, cómo Él te llama, cómo se involucra en tu vida. Y cómo por gracia y misericordia te levanta y te endereza. Y te empieza a librar de tus enemigos y librar de tu esclavitud. Entonces es cómico porque tú cuando captas realmente, te das cuenta que no has hecho nada para que Él te tome en consideración. En cambio has hecho todo lo contrario para que Él te dé la espalda. Entonces eso es lo que aquí el libro de Jueces nos enseña una y otra vez. Y decimos, pero que no agarran, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no ven el chiste de buscar a Dios? A ver, vamos a analizar eso más a fondo. ¿Por qué no entiendes tantas veces que tú has pasado situaciones, tantas veces que en un pánico oras a Dios y luego Él resuelve todo y en 2 días o 2 semanas o 2 meses hay una nueva crisis y pánico, miedo, lloro y todo? ¿Qué onda? ¿Que no entiendes? Y no estamos hablando de que pasan 40 años y no hay quien se acuerde o no hay nadie donde tú vives que te comente de lo que en el tiempo de los viejitos Dios hizo esto. Estamos hablando de que lo que tú mismo has vivido hace 2 semanas o 2 días. Entonces, el libro de Jueces nos extiende sobre una nación durante 300 años lo que pasa en nuestra vida en 30 años o 3 años, todas las vivencias y todo eso, pero ya lo vemos a nivel nacional, lo que normalmente vivimos a nivel personal o familiar. Y Dios es fiel. A través de todo el libro de Jueces, Dios es fiel. Y Dios es enormemente bondadoso a un pueblo que no se acuerda su bondad. Y hasta que no tengan otra opción, Hasta entonces claman a Dios, cuando ya agotaron todas sus opciones. ¿Conoces a alguien así? Que buscas a Dios y cuando ya no tengo de otra. No tengo dinero para gasolina. Y volteas todo para encontrar monedas. ¿Por qué no le pides a Dios? Ay, no. Qué irresponsable. Bueno, pues. Y Dios dice, ok, síguete en tu inercia. Yo voy por curitas y mertiolate y vitacilina para tu trancazo cuando te caes. Pero ahora tenemos esto, y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, dice, estas cosas que fueron escritas antes, fueron escritas para nuestra instrucción, para darnos un ejemplo. Entonces nosotros podemos beneficiar de un pueblo que no tuvo beneficio. Tenían el recurso, tenían todo el relato de cómo Dios los sacó de Egipto, tenían toda la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, Isaac y Jacob, tenían el relato de José en Egipto, tenían ya algo con qué empezar a creer y caminar creyendo en Dios, tenían el Mar Rojo, tenían todas esas cosas, tenían la moneda de piedras que levantaron cuando pasaron el río Jordán. Y si tú dudabas, podías ir y decir, voy a pararme aquí y voy a estar todo un día y voy a estar recordando. Y luego voy a regresar a mi casa, a mi problema, a mi crisis y todo, pero voy a estar recordando que aquí mi abuelo trajo a mi papá en sus hombros cuando era chamaco. Y yo nací en la tierra prometida. Y voy a recordar eso. Pero no lo hicieron. Y no guardaron cada séptimo año, no guardaron el reposo de la tierra, no soltaron los deudores, no perdonaban, aunque habían sido esclavos, aunque habían sido oprimidos, no se acordaban lo que era eso. Entonces, como que no hicieron ese ciclo de memoria y recordar. Entonces, pierdes mucho más rápido tu inercia para seguir bien en el camino. Esa inercia se acaba muy pronto si no recuerdas por dónde has venido. Entonces, a veces tenía reposo 40 años, a veces solo 20, a veces menos, según la memoria que hay del favor de Dios y su fidelidad. Entonces, versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. O sea, es Egipto y ya todos los de Canaán. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Los amorreos fueron en gran parte destruidos en tiempos de Aod. ¿Te acuerdas de todos los anteriores? Ah, ¿de veras? ¿Los qué? A ver, un mapa. Entonces ahí va el maestro y saca el mapa en el salón. Ah, los amorreos vivían aquí. ¿Qué ves allá? Pues nada, pues ya no están los amorreos. ¿Te das cuenta? Arreglé un problema. ¡Qué gran sorpresa! Entonces, Dios les tiene que instruir. Recuerden esto, que nunca les ha contado nadie. Al parecer no. Entonces, qué difícil para Gedeón. ¿De dónde comienza? ¿Qué hace para juntar dos versículos y decir, aquí tengo dos promesas de Dios? No celebraban la Pascua durante todo ese tiempo de los jueces. No celebraban la Pascua, no recordaron su salida de Egipto, no celebraban, no guardaron el día de reposo para recordar la promesa de Dios en Edén de redención. O sea, no lo hacían. Nomás buscaban a Dios cuando todo lo demás faltaba. Cuando sus demás recursos no servían, buscaban a Dios. Ahora, tú y yo vivimos en medio de un pueblo que es así. Vivimos en una nación que es así. Que busca a Dios cuando tiene una necesidad. Y como que tenemos miedo de buscar a Dios simplemente para convivir con Él, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, simplemente porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, sino, ay, pues para no caerle gordo, entonces no quiero, o sea, no, ¿cómo crees? ¡Qué fastidio! Pues sí, porque sabemos que caemos gordos, sabemos que somos fastidiosos, qué engorroso tener a alguien así cayendo en tu casa cada rato. Pero eso solo muestra ignorancia de Dios. tenemos cierto autoconocimiento, pero no estamos recordando quién es Dios. No estamos contando sus maravillas, no estamos recordando sus prodigios, no estamos haciendo memoria de su misericordia que es nueva cada mañana. Entonces vas a los salmos, de las misericordias de Jehová yo cantaré, pero dejamos de cantar, dejamos de recordar. Ok, entonces Gedeón ya crece, no había escuelitas bíblicas de vacaciones ni de ninguna otra ocasión. No había franelógrafos, no había abuelos que podían decir, cuando yo era muchacho como tú, llegó un predicador. Mi abuelo, uno de mis abuelos, vivían en el campo. Ellos llegaron en un vagón, como de los pioneros de Wisconsin a Oregón, y fincaron. Y eran prácticamente salvajes. Mi bisabuelo, prácticamente analfabetos y salvajes. Su mamá tenía una Biblia, pero no la leía. Y llega un predicador de esos itinerantes de aquel entonces, principio del siglo XX, y predicó, y puso una carpa, y predicó una semana. Y llegaba la gente, porque no había pastores, no había párrocos, no había un templo, no había donde reunirte y congregarte y escuchar la palabra de Dios cada 8 días. Y la gente así, en una década, lejísimos de Dios. ¿Y en qué otra cosa? Ni televisión para que te entretengas. Es cortar leña y ordeñar vacas, y qué bueno que hay una vaca que ordeñar. Entonces, eso, ¿en qué te ocupas? ¿En qué van tus pensamientos? Entonces llega un predicador. Y mi bisabuela y mi abuelo aceptaron a Cristo. Los hermanos, que sí, pero al rato nada. Y solo su mamá y él siguieron a Cristo. Pero eso fue todo lo que él tenía hasta estar en la naval y hubo un estudio bíblico en la nave. Entonces, otra vez, ¿de dónde sacas? Y a veces como que no sabemos qué precioso es lo que tenemos. Sobreabundancia. Si te choca tu pastor, puedes ir a escuchar predicaciones en YouTube y en Internet y comparar y criticar y todo eso. Pero cuidado, porque igual, ¿qué es eso, es pedalear o es estar nomás jugando con los manubrios? ¿No? O sea, ¿te está dando ímpetu? ¿O solo vas igual todavía en inercia? Y cuidado cuando llegan curvas. Una vez iba saliendo de nuestra granja para cuidar los animales, el ganado de una familia que estaban en una expo de ganado. Entonces me pidieron, entonces yo iba ya a checar sus animales en la tarde. Y escuché un ruido en los rayos de la bici. Nomás hice esto, ¡fum! Y salí volando del asfalto y caí entre zarzas y no sé qué más, y dije, aquí voy a morir. Me sacó el aire, no podía respirar, aquí me voy a morir, y nomás vienen los coyotes a encontrarme, que... y ya pude respirar por fin, tenía como 14 años. Inercia, no quiere decir que vas bien, con inercia salí volando. Entonces, y bien fácil, es que apenas pusieron asfalto en el camino y no sentí que ¡fum! Iba deslizando bien bonito hacia un abismo. Entonces, inercia no es necesariamente progreso o avance o estabilidad o firmeza o descubrir nuevos terrenos. Ok, entonces Dios les recuerda, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, versículo 10, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y no les dice más, yo creo, porque iban a decir, ¿eh? O sea, no tenían ni referencias de que sí, acuérdate que dice en Deuteronomio, ¿qué? Sí, en el libro de Levítico, digo, todo lo que tienen que hacer para los holocaustos y lo que es Pascua, lo que es ¿qué? Oh, no, qué flojera con una gente así, ese pueblo escogido de Dios. Salvajes, ignorantes. Y Dios no se olvida y no se aparta, pero a veces tiene que soltar un poco el cordón para que sientan la vibra, cómo es estar un poco lejos de buscar su rostro. Entonces, versículo 11. En eso es el escenario. fatal. Viene un profeta y no nos dice nada de la reacción del pueblo. Viene el profeta y no habéis obedecido mi voz. Y como que todos están así en el lavadero. Ah. Cuando estamos oprimidos por nuestros adversarios, cuando la carne ya está cobrando sus cuotas diarias y no hay gozo y no hay descanso, viene alguien con la palabra de Dios y muchas veces estás, ¿sabes qué? Me estás quitando tiempo, tengo que arreglar mis problemas. Y así, o sea, qué dureza, incredulidad. Es una situación nacional y cultural, ya no es individual, no es nada más en este barrio, en este pueblo. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció. Entonces, checa eso. Ve, va y se sienta debajo del encino, pero no se aparece. No está mirando. A un hombre que está trillando trigo, así a escondidas, y de a poquito, para aventajar algo. Es eso, en debilidad y en temor. Pero está haciendo algo, es evidente. Entonces, y se le aparece. Entonces, después de estar ahí, se le aparece. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo nomás digo, y luego sigues estudiando a Gedeón y dices, no era ni esforzado ni valiente, pero Dios es muy espléndido con sus piropos. Porque no era esforzado y valiente. Pero dentro del escenario total, sí. Porque estaba haciendo algo. ¿Te acuerdas de María de Betania? 6 días antes de la muerte de Jesús, trae un frasco de alabastro. Y Jesús dice, déjenla, ha hecho lo que pudo. Hizo esto, no pudo hacer lo demás. Y donde quiera que se cuenta el Evangelio, van a mencionarla. Bien, Judas Iscariote también hizo lo que pudo. Y donde quiera que se cuenta el Evangelio, también hablan de él. Pero Gedeón figura en esto porque podemos en dado momento decir, bueno, todos los demás están no sé qué. Aquí está, este trigo nos costó algo poderlo tener y ahora lo voy a trillar y voy a esconder y tienes que apartar y ver cómo. Y es difícil. Y muchos, si tienes alguna edad, te acuerdas en la quinta o sexta devaluación que ha ocurrido durante tu vida, dices, sí hombre, es como una montaña rusa sin toda la diversión y también no termina. Entonces, y puedes decir, no, eso está durísimo. Entonces, aquí alguien que está haciendo lo que puede, no es mucho, pero Dios dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, mira lo que, en qué va pensando, en qué va meditando. ¿Cuántas veces no has dicho esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Eh? ¿Por qué manejamos este carro? ¿Por qué tuvimos que cancelar esto? ¿Por qué voy a esta escuela? ¿Por qué vivimos en esta casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿No has dicho eso? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Cuánto darías por una? ¿No? Pero sin fe es imposible agradar a Dios y Dios está haciendo algo para que Gedeón tenga fe. Dios no necesita la fuerza de Gedeón, no necesita la prudencia o discreción de Gedeón que está sacudiendo el trigo a escondidas. Él no necesita eso. Él nomás está buscando a alguien que tenga fe. Segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es lo que Dios está buscando. Simplemente una oportunidad para mostrar todo su poder. ¿Quién dice yo? Y estás, ah, sí, porque te subes a ese tren ¿Y dónde va a parar? ¿En qué estación? Yo nomás quiero un aventón a la siguiente parada, pero te subes a ese tren del Evangelio, dijera Manuel Bonilla. Entonces, te subes a ese tren, ¿y cuándo para? Cuando quiere. ¿Y tú cuándo bajas? No vas a bajar. Ya te ponen a echar combustible en la máquina. Y ahí estás. Entonces, cuidado, cuidado si entras en ese viaje. Y dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, pero checa al rato, vamos a conocer algo del padre de Gedeón. Nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Eso es lo que los viejitos estaban contando. Dios hizo esto, pero ya nos abandonó. Yo decía eso antes de convertirme. Dios hizo todo esto que la Biblia dice y ahora nos dejó. Tenemos siglos, 20 siglos que no hay nada. Yo no sabía lo que transcurrió de la ascensión de Jesús hasta 1975. Yo no sabía. Para mí no había sucedido nada. Entonces, ¿dónde están sus maravillas? No sabía que alguien estaba orando por mí, que eso iba a ser una maravilla para esa persona que yo creyera. Y tú no sabías eso tampoco, que eso iba a ser una maravilla para alguien que tú creyeras. Entonces sí formas parte de la historia de fe de alguien. Y no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora, checa esto, versículo 14. Y mirándole Jehová, en hebreo es volviéndose a mirarlo. Entonces, ¿hacia dónde está mirando el ángel de Jehová? Si cuando está diciendo eso Gedeón, se voltea a mirar a Gedeón. ¿Quién sabe? Pero en los salmos, el salmista dice, como los ojos, he aquí como los ojos del siervo, miran la mano de su señor, como los ojos de la sierva, miran las manos de su señora. ¿Por qué? Estás en un banquete, tú estás aquí, tienes aquí la jarra de agua de Jamaica o algo, y están así, y nomás así, con sus ojos, o hace así. Y tú volteas y dices, ah, pues su vaso está, o ya empujó su plato, y corres y haces, atiendes, pero te está haciendo esto. Pero ¿dónde tienes que estar mirando tú? ¿Y dónde está mirando Gedeón? A los madianitas. Y no está mirando a Dios. Entonces, claro que pregunta y cuestiona. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Es sarcástico? Todavía yo no lo resuelvo. ¿Es sarcasmo de parte de Dios? ¿O simplemente Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Gedeón? Tienes todo lo que necesitas para hacer lo que yo te mando a hacer. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. La primera frase, no le dice ni buenos días. Jehová está contigo. Entonces, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pero él no sabe que está hablando con el ángel de Jehová. Él ve un señor. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, que es numerosísima tribu. Entonces ser pobre entre ellos era ser, pues ya, del 10% más bajo. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Ajá. Y Dios, aquí no es el número 79 en tu calle. Ay, no, estoy todo revuelto. Perdón, era la siguiente calle. ¿Que Dios se equivocaría? No. Pero no, mi familia es pobre. Y siempre en la vida de Gedeón eso era el problema. Él se basa en lo que él puede ver. Y si no lo veo, no está. No cuento con ello. Y cuando ve numeroso ejército, Dios tiene que reducir a casi nada ese ejército, porque Gedeón está aferrado a lo que él puede ver, y si ve mucho, cree mucho, y si no ve mucho, no cree mucho. Ahora, ¿conoces a alguien así? Es muy importante para nosotros ver eso. Ahora, considerándole a Gedeón, ¿qué antecedentes tendría? ¿Qué anécdotas de fe en su familia, sentados y el abuelo ya casi de Alzheimer's, pero diciendo lo que él vivió de joven? Gedeón no tiene eso, lo único que tiene es de los viejitos que dicen que Dios nos abandonó. Y si ese es el, entre comillas, evangelio, patrimonio espiritual que hemos recibido, estamos como Gedeón y tenemos que construir desde cero o hasta números negativos. Pero si Dios te está diciendo, ve, haz esto, pues tienes que construir, ya tienes que edificar sobre cero. Eso es lo que te tocó, eso es lo que le tocó a Gedeón. Y no podemos estar diciendo, ¿dónde están las maravillas de los viejitos? Eso es lo que yo decía. Y Dios dice, ahora ve tú y haz maravillas. ¿No te envió? Ve tú y ora por un enfermo. ¿No te envió? Habla con esta prostituta. ¿No te envió? Ve a México. ¿No te envió? Ah, ¿no te gusta que la gente necesita a Cristo y nadie va? Pues ve. Ok. Porque tuve a Gedeón como antecedente. Él no tenía, él tuvo que ser el antecedente. Ahora, quizás tú tengas que ser el antecedente para que otra persona ya encienda su fe y lo que sabe tome fuego y ese fuego ya encienda su corazón y haga algo esforzado y valiente. Quizás tú tengas que serlo. Y no es tan bonito ser Gedeón. Es mucho más bonito ser alguien que ve a Gedeón y hace otra cosa. Pero ¿qué dijo Jesús? Porque yo voy al Padre, los que creen en mí van a hacer mayores obras que yo. Mayores. Entonces Jesús cree que simples discípulos, hombres y mujeres que creen en Jesús, simplemente porque creemos en Jesús, podemos hacer mayores obras que Él. ¿Cuál te gusta de todas sus obras? Mayor que eso. ¿Alguna? ¿Agua en vino? Está padre. ¿Caminar sobre el agua? Pff, fabuloso. Obras mayores. ¿Abrir los ojos de un ciego? Alimentar una multitud. ¿Restaurar el hijo a una viuda? ¿No? ¿Levantar la hija de Jairo? Enemigo de Jesús. Obras mayores que esas. Ok. Predicar de tal manera que los que vinieron a arrestarlo en el templo regresan con manos vacías. Dicen, es que nunca hemos oído a nadie hablar así. Que no les gustó mucho a los escribas, que eran los que hablaban. Y nunca hemos escuchado a nadie hablar así, los escribas. Te voy a rasguñar la cara. ¿Cómo se les ofendió? Sí, pero ¿qué tal? Enseñar, simplemente presentar la palabra de Dios, que hasta los que te odian empiezan a decir, nunca he escuchado eso. Obras mayores que eso. Y como Gedeón no tenía esos antecedentes, nosotros sí. Y tú puedes, si no, yo te digo los títulos y los autores y puedes leer biografías de doctores, enfermeras, predicadores y compositores y poetas y pintores y amas de casa y estudiantes. Cuatro estudiantes se metieron en un aguacero en un montonal de zacate y se meten ahí porque cae el aguacero y se reunieron para orar porque les perseguían en su universidad, que era un seminario cristiano, y les perseguían porque oraban como Gedeón. Difícil. Entonces están sacudiendo el trigo y parece que están haciendo otra cosa, pero están orando. Entonces cae el aguacero en el campo y se meten en eso y siguen orando. Próximos meses fueron avivamiento y se extendió en todo el país. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ok? Entonces ellos tenían antecedentes, nosotros ya tenemos antecedentes y cada generación está acumulando antecedentes de fe, ejemplos de valor y esfuerzo y atrevimiento y imaginación, creatividad, sacrificio y todo lo demás. Y cada vez más bello y más espléndido, más puro, más dulce, más intenso. Cada generación, pero Gedeón no tenía eso. Y aún así, mira lo que pasa, y la historia apenas comienza aquí. Dice, mi familia es pobre, ¿qué puedo yo hacer? Mi familia es pobre, no tengo influencia, no tengo recursos, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y el nombre Gedeón quiere decir el que tumba. O sea, así como tú puedes a uno, yo lo hago para que con uno ya quedaron todos. Pero ve, Dios está buscando mostrar su poder en todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Gedeón no tiene ese corazón y Dios está cultivándolo en él. Y eso lo hace con nosotros, empieza a cultivar un corazón que es enteramente de Dios. Y cuesta. Con buenos antecedentes, cuesta menos, porque ya está flojita la tierra con lo que está sembrado. Sin antecedentes, con muy malos antecedentes, cuesta mucho más. Pero hubo un gángster en Chicago que escuchó a Moody. Su hijo fue un héroe en la guerra y el aeropuerto en Chicago, O'Hare, llevó su nombre porque fue un piloto muy importante en la guerra, murió en batalla, entonces él como héroe, como Chicago, pero él fue hijo de un gángster. Un cambio total en su vida, escuchando una predicación de Pastor Moody. Ok, entonces, versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ya está cayendo en cuenta que no es un mero hombre. Si, o sea, ¿cómo lo puedo saber? ¿Ves lo que pasó con Barak? Débora le dice, ¿no te ha hablado Dios? ¿No te ha dicho? Ve. Y Barak, si tú vas. Y Débora, yo soy mujer. Ok, entonces la victoria final, la victoria decisiva va a ser por mano de mujer. Nomás Dios quiso otra cosa para ti, Barak, pero no lo quisiste tú. Y eso también tenemos que tomar en cuenta nosotros, que Dios puede querer usarte de una forma que tú no estás dispuesto a ser utilizado. No quieres librar ese espacio en tu agenda o tus compromisos o tus planes para el futuro. Y tenemos que pensar que eso puede tener consecuencias alrededor. Pueden morir los de tu ejército más de lo que tenía que ser porque tú no fuiste un paso más. Entonces es responsabilidad, pero te subes a ese tren y ya es difícil bajar. Y Dios nos da tiempo para considerarlo, pero llega el momento, ya pones un pie arriba y ya estás. Y al otro pie, pues ya, pues súbelo también, porque ya no vas a bajar. Ok, entonces, que me des señal. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Entonces parte de un holocausto, una ofrenda de paz, era una libación. Normalmente sería aceite o vino, pero aquí es el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Jehová desapareció de su vista. Y Gedeón se da cuenta. Oh. O sea, esto no es nada más un ángel, es un teofanía, es una aparición de Dios antes de la encarnación, el verbo, antes de hacerse carne, se presenta ante él. Porque él recibe para sí mismo el sacrificio. Si fuera un ángel, no lo recibe. Muy importante. Entonces, y Gedeón se da cuenta. Mira cómo podemos tener el credo bien y tener nuestra doctrina básica bien, y estar sin conocimiento de Dios y sin fe, como Gedeón. Pero es un comienzo. Dios tiene que comenzar. Si tú estás en cero, va a comenzar con cero. Entonces, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y acuérdate las ocasiones en la Biblia cuando esto sucede. Moisés, Abraham, Jacob, en Peniel. He visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ahora ve lo que está pasando. Ya no ve a Dios, y Dios ya le está hablando sin que Gedeón vea. Porque el problema de Gedeón es que si no lo ve, no lo cree. Y ahora está oyendo a Dios sin ver. Que eso ya le ayudó a estar un paso más adentro. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Mira, y le está hablando y dando instrucción, pero ya no lo ve. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Entonces ves el problema, que Dios quiere hacer algo y dice, pero nuestros padres no nos han contado, nuestros padres esto y aquello, pero su padre tiene un altar de Baal y una acera, una columna parada junto al altar, el papá de Gedeón. Ok, ¿cuáles son tus antecedentes? De conocimiento bíblico, de buenas formas de vivir y orar y dar gracias por los alimentos y respetar a gente de edad y respetar a las mujeres. ¿Cuáles son tus antecedentes? De mis mejores amigos, sus antecedentes son de lo peor y lo más salvaje. Qué difícil para ellos ser formados y servir a Dios. Qué difícil, no imposible. Nada más que difícil. Bueno, para Gedeón fue difícil, ¿ok? No tiene en casa su papá así como, no hijo, nosotros no somos como los demás. Somos pobres en nuestra tribu, pero no somos como los demás. No doblamos la rodilla a Baal. No, ahí están. Y en cierta forma, sí, como Dios no nos ayuda, vamos a ir a buscar al que sí. Entonces, pero acuérdate que en este tiempo, el Dios local, y eso era el tropiezo de los israelitas, si les iba mal en un tiempo, pensaban, es que hemos abandonado a los dioses de esta localidad. Entonces, si aquí el Dios era Baal Zefón, por ejemplo, o Baal Peor, o el Señor, que ese es Baal, el Señor de este lugar, de aquel lugar, de este lugar, y ya los dejamos y rompimos sus altares y tiramos las imágenes, y mira, no llovió 2 años. Como que necesitamos ponernos bien con estos dioses otra vez. Vienen los asirios y rodean la ciudad de Jerusalén en tiempos de Ezequías. Y dicen, ¿y qué pasó con los dioses de estos lugares? Y ustedes, porque han dejado de servir los dioses de este lugar, que desde la antigüedad los jebuseos en Jerusalén servían estos dioses y los dejaron, y por eso nosotros les vamos a comer vivos. Y Dios mató todo el ejército esa noche. O sea, no te metas. Dios toma muy en serio cuando ya lo proponen en esos términos, Dios entra. Entonces, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, el que usas para derribar, mira lo que tiene que pasar en la mente de Gedeón, el toro de su papá, probablemente el mejorcito. Entonces, toma este, úsalo para derribar el altar y para cortar y quitar la imagen de acera, y con esa madera vas a hacer leña, y luego vas a ofrecer el mismo toro sobre un altar nuevo que tú edificas con 12 piedras, no labradas, representando las 12 tribus de Israel, y vas a ofrecer ese toro a Dios. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Pero ve lo que pasa. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, no tan pobre, pero Para él sí. E hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Por miedo a los judíos, fue a ver a Jesús de noche. ¿Y qué conversación? ¿Qué conversación que tuvo con Jesús? Y Jesús nos dice, ¡ah, cobarde! Vienes mañana y delante de todos te contesto tu pregunta. Jesús te espera a donde tú puedes llegar. Y ahí va a hacer algo y te lleva un paso. Y llevó a Nicodemo un paso, y llevó a Gedeón un paso. Tiene miedo de hacerlo de día, pero lo hizo de noche. Pobre Gedeón, vas a ver lo que pasa. Dice, entonces hace esto por la mañana. Adivinar quién hizo esto. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿De quién será el toro? Pues nomás asómate en todo, todas las fincas alrededor. Ok. Aquí en el papá de Gedeón no aparece uno de sus toros. ¿Quién habrá sido que hizo esta desgracia en nuestra ciudad? Versículo 29, se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Si les he contado que en un pueblo, un amigo, un pueblo cercano a donde él creció en Oaxaca, los del pueblo no tenían lluvia y no tenían lluvia y no tenían lluvia, entonces sacan el santo y le hacen toda una precisión y rezan y todo frente al campo de cada uno en el pueblo y regresan al santo a la iglesia, y esa noche cayó una tromba y deshizo y voló techos y cayeron árboles, hizo en los surcos de todos los campos listos y sembrados, hizo surcos y destruyó todo. Entonces al otro día sacan y a ver todo el desastre en el pueblo, destruido todo, muros de adobe cayendo, y llevan el santito ahí al, mira nada más desgraciado lo que hiciste. Y nos reímos. Pues en eso estaban ellos. Y el papá de Gedeón dice, bueno, si es un dios, que él se defienda. Mira, ya derribaron, o sea, ya patearon su altar, pues ¿qué va a hacer Baal? Nada. Entonces, o tiene miedo o no es un dios. Por parte de la contienda de los incrédulos en tiempos de Gedeón es que, pues, Dios no hace nada. Si existe, ya se fue. Y eso era mi postura. Si existe, se fue. Y vamos a tener que ver qué hacemos. Y yo ya estaba buscando a qué Baal servir. Y muchos de nosotros, realmente, cuando Dios cruzó nuestro camino, en eso estábamos, buscando a qué Baal servir para resolver. ¿Ok? Y Dios interviene. Entonces, mira, nada más. Entonces, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas, entonces, claro, corre la palabra, los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel, en Armagedón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ve lo que pasa. Muchas veces decimos, bueno, yo no voy a hacer nada, necesito así señal. Dios le dio una señal a Gedeón. Recibió su ofrenda. Eso es, recibió su ofrenda. Y ya a partir de eso ya está hablando directamente con Gedeón. Es muy importante eso también. Y ahora se juntan todos los adversarios. Ellos dicen, aquí va a ser. Y nadie pasa, al controlar la llanura del valle de Jezreel, nadie pasa. Todos están en sus pueblos, en islas, y los van a matar con hambre. Entonces, o bajen a someterse, a dejar tributo, o vengan a pelear y los matamos. ¿Qué va a hacer? Y eso era la costumbre. Pero ahora el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Literal es que vino el Espíritu de Dios y lo vistió. Lo que Jesús dice en Lucas 24. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que como venga como manto vistiéndoles, hasta que sean investidos de poder de lo alto, y me seréis por testigos. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos en Lucas 24 que van a ser un ejército de gedeones, una bola enorme, muchísimos ellos, 120 para empezar, de gedeones, vestidos de poder de lo alto. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y aquí la empieza a regar. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. ¿No ya lo dijo? ¿Ya le dio señal cuando salió fuego de la peña y quemó la ofrenda? Ya le dio señal. Pero nosotros nunca hacemos tal cosa, ¿verdad? Que pido después que Dios me lo confirmó y me lo ratificó y notario público y todo eso, y todavía digo, bueno, perdóname que te moleste otra vez, pero otra señal, otrita nomás, por favorcito, no seas malo, Dios, una señal, un milagrito para que yo esté bien, bien, bien convencido. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, eso es lo que pasa. Otra vez, como Gedeón, su tendencia es, si lo veo, lo puedo creer. Entre más él depende de eso, su fe se debilita más. Porque Dios le hace un milagro y ahora necesita otro. Cuando simplemente Dios le dio esa señal, va, dice, hace, tumba el altar, toca el cuerno, se junta en ejército, obviamente entonces Dios está tocando su corazón para juntarse conmigo, porque yo no soy nadie en Israel. ¿Okay? Entonces ve lo que está pasando, pero dice, no se encienda tu ira contra mí, ya está chiveado, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora, otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Y dices, ay mira, y Dios tan espléndido, le da sus señales, le da su confirmación. Ahora en capítulo 7 vamos a ver que sí hay una consecuencia, porque Dios insiste en que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está haciéndole a Gedeón, le está cultivando para ser un hombre que agrada a Dios, un hombre de fe. Y no lo es. Ya es menos su fe que cuando él estaba a escondidas sacudiendo el trigo. Es menos fe la de Gedeón. Porque Dios le ha mostrado más y es más débil. Y cuando Dios no le había hecho nada, él estaba haciendo algo, por lo menos. Ahora ya no puede hacer tomar ni un paso sin guarache. Entonces no está más fuerte su fe. Ahora en capítulo 7 Dios ya va a tratar con eso y dejarlo atrás. Pero ahí lo dejamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque si en algo es parecido este tiempo con el tiempo de Gedeón, es que cada uno hace lo que bien le parece. Y cada uno invoca el Dios de su localidad. Y cada uno buscando héroes y en cada rincón y no aparecen. Y estamos ya empezando a clamar a ti, Señor, que tú hagas algo. Y te pedimos, Señor, haz en nuestros días, Señor, haz algo. Haz algo, pero no estamos ya buscando alrededor, sino aquí, queditos, sacudiendo trigo en nuestro lagar, esperando que nos visites. Mientras, Señor, ahí vamos a estar haciendo lo que podemos, hasta que tú digas, Buenos días, Jehová está contigo. Ahora ve. Señor, esperamos en ti. Esperamos en ti. Y gracias por algo como pasó con Gedeón. Porque si él, con tanto déficit de conocimiento y de antecedentes y ejemplos y formación y de datos históricos y demás, y lo usaste, Señor, y le hablaste, y él supo que le estabas hablando, aquí te esperamos, Señor. Esperamos en ti. Y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.